Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en Mediodía COPE Ourense. Durante el gobierno bipartito, entre los años 2007 y 2012, hubo denuncias judiciales constantes. Algunas fueron archivadas después de años de instrucción. Otros fueron archivadas hasta que llegaron a la audiencia provincial. Pero ninguno de aquellos políticos imputados, Francisco Rodríguez, Marca Martín, Áurea Soto, pues fueron condenados. Estoy hablando solo de una parte, porque queda la otra parte del gobierno bipartito, el bloque nacionalista galego. Y es así, Amelia.
Sí, sí, ¿no? Es así.
Yo agradezco que nos acompañe aquí en los estudios de la cadena COPE Áurea Soto, que, si no me equivoco, fue la concejala que más casos judiciales tuvo encima de la mesa. Áurea Soto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Cuántos casos?
Pues mira, yo creo que tuve 7 imputaciones y 3 juicios. Pero ayer, leyendo el artículo que os recomiendo a todos y a todos los ciudadanos de Ourense, que escribió Agustín Hernández, el alcalde Agustín Hernández, aún me acordaba de otros, que no sé hasta qué punto me tocaron o no, lo del Pórtico del Paraíso, las cuentas del grupo municipal, etcétera, etcétera. Ha sido desde la detención de Pilar de Lara al alcalde, a Francisco Rodríguez, aquel 20 de septiembre, se abrió la veda y todas las ganas que había se volcaron en todas estas denuncias y un acoso continuo que intentase, que consiguiese echar al gobierno que había salido de las urnas más reforzado, yo creo que todo el Estado, al bipartito del PSOE y Benega, un gobierno de progreso que excepcionalmente gobernó esta ciudad durante 8 años.
Áurea, ¿en estos momentos hay alguna causa pendiente? ¿O se puede ya, o respiras ya, digamos que tranquila? Ya se acabó.
Bueno, yo he respirado tranquila siempre.
Imagínate.
Siempre he trabajado mucho, lo que procuro estar bien físicamente, porque siempre lo dije desde el principio, que yo físicamente soy bastante flojita, pero en lo que es mentalmente tengo mucha fortaleza. Entonces quiero decir antes que nada que tranquila he estado estos años. Yo si duermo bien, estoy tranquila. Si tengo unos amigos fuertes y dispuestos a pelear, estoy tranquila y los he tenido. Si tengo unos compañeros tan sólidos como todos estos que me han acompañado, tanto del BNG como del gobierno municipal, Dios mío, qué tranquilidad, qué privilegio. Y si tengo unos abogados como los que ha tenido esta ciudad y no me han dejado sola en estos años, he podido respirar tranquila. Lo que sí que es muy cansado, y lo que sí es que es preocupante, porque realmente, y eso yo creo que tendría que exponerlo un poquito bien después, no puede volver a ocurrir, porque lo que ha ocurrido ahora ha sido un milagro. Que hayamos podido resistir a este embate, a esta cacería a la que hemos sido sometidos por poner en orden esta ciudad urbanísticamente, fundamentalmente, es casi un milagro que pueda ocurrir. Necesitas tener dinero y nosotros no lo tenemos, y tiene que quedar muy claro que tú en política tienes que poder estar sin que tengas que ser rico.
Pero se sentirá aliviada, ¿no? Después de conocer el último caso, después de muchos años de tensión, de muchos pleitos
pues
judiciales.
Pues mira, sí, estoy aliviada y estoy muy contenta. Yo este viernes estoy en Santiago trabajando y me compré una botellita de cava, se la llevé a mi madre, que está ahora conmigo allí porque se rompió un brazo y es mayor y ya le toca estar con nosotros. Y sí, le serví una copita. Nos servimos una copita a las 2, a las 4, que es cuando llegué a casa, para celebrar esta situación. También lo hice en otras 2 ocasiones, pero bueno, esas las guardo.
Hubo muchas denuncias, caso de asistencias técnicas, el último que se dio a conocer la absolución, el caso de los paneles, ayuda a domicilio, Paz Novoa y Bedoya, la residencia universitaria.
No enseñaré el plan general a un promotor.
La plaza de San Antonio. Recordemos que allí se abrió juicio oral contra Áurea Soto y Áurea Soto tuvo que abandonar la apertura de juicio oral el gobierno de Ourense. Era concejala de urbanismo y tuvo que abandonar aquel día. ¿Fue el momento más duro desde el punto de vista político?
El momento más duro fue la detención de Paco. La detención de Paco, yo es una cosa que me acuerdo cuando cogimos el coche y fuimos para Lugo. Fue una cosa, yo pensaba, Dios mío, ¿cómo puedo resistir eso? Físicamente, mentalmente, siempre lo digo, mis amigos se ríen en este tema porque siempre saben que es así. Yo siempre, en los años que estuve de gobierno, he tenido una vida muy austera, que todos me tomaban el pelo, pero he tenido una vida muy austera porque si no, no lo resisto. Entonces, bueno, Eso fue, tengo imágenes, que porque nosotros éramos gente muy honrada, modesta, austera, y realmente ser tratados de esa manera, sin saber por qué, nunca, ese escenario nunca lo habíamos visualizado. Recuerdo, por ejemplo, con unas cosas que tendré siempre en la cabeza, el momento en que un despacho pequeñito, no en el de alcaldía, Paco le puso delante el secretario la renuncia de alcalde. Son momentos que nunca olvidaré. Las lágrimas de Marga, de los pocos que estábamos en un despacho pequeñito allí, ¿no? En medio de toda esta locura. Muy solos.
Estamos hablando del 20 de septiembre del 2012, cuando detienen al exalcalde, y el 29 de septiembre fue cuando en un pleno se oficializa esa renuncia de Francisco
Rodríguez.
Sería
entonces el 29. Esos días, esa semana trágica, fue bestial. Muy difícil de resistir, como si en una nube todo el tiempo. Cuando estás en política, yo era cuando volví para Santiago, que estaba gobernando en Marea, la gente de Marea, que yo tengo muy buen recuerdo de muchos de ellos y de Martiño, estoy encantada que esté Bugallo, por supuesto, al frente. Pero lo que siempre explicaba a mis compañeros es que cuando estás gobernando, es tal el abafe de asuntos, no es como en las películas que veis de política, que viene un asunto y después otro, porque no ningún guión soportaría eso, no, siempre te vienen siete asuntos al mismo tiempo, es una cosa así. Bueno, ha sido una situación de densidad, casi no ves, yo saludo a muchísima gente que no reconozco, porque es tu labor y tal, pero es que no puedes, porque estás, bueno, y sobre todo si eres físicamente como yo, pues tienes que tener un especial cuidado. Pero pese a todo el trabajo que sostuvimos esos años, lo que vino después, ese primer pleno que tuvo que afrontar Agustín Hernández, por ejemplo, yo lo pensaba muchas veces cuando se marchó Paco, que decidimos quedarnos, porque por supuesto esto en una reunión le decimos nos vamos todos o nos quedamos, y decidimos no, nosotros hemos salido de las urnas, esto no puede ser que porque se le ocurra a una persona en Lugo decir que tú tienes un reloj de oro.
A pesar de las presiones, Aurea Soto, ¿no? Porque
mira,
en aquel momento...
en casa de Paco, para decir las vivencias, pasar yo por el pasillo al cuarto de baño esa noche y a Paco hablando, creo que era con Óscar López, puedo decir esto, no Natalia, me acuerdo Paco, ¿qué? No digo la palabra, no sé qué, reloj de mierda, ¿pero qué? ¿Pero qué me estás contando? O sea, es todo esto, no, es que se ve mucho, eso es muy escandaloso. Yo, ¿pero qué reloj? Pues nada, pues es que tenía un reloj de oro, que nadie le había visto jamás, ¿y para qué? Bueno, las vivencias de esos meses y resistirlas con dignidad, ese primer pleno, como imaginaos a Jacobe, que es un prodigio de dignidad, saber estar, sosiego e institucionalidad, ¿no? A Rosendo, que no lo olvidemos, porque eran dos, tal para cual. Aguantando todos los avances, esto lo hemos podido aguantar porque sabíamos que esto era intolerable, porque se había dado una especie de golpe de Estado, realmente dicho, no quiero exagerar, por amor como está todo esto de Cataluña, no quiero mezclarlo, pero sí que es la máquina del fango de Saviano, el affair que se dice de muchos otros sitios. No, lo resistimos con la máxima dignidad, seguimos trabajando, porque ya habíamos trabajado tanto que había que culminar las cosas para que quedasen claras, dejar el concello encauzado y después someternos a ir peleando, dado que a mí los abogados me decían y a los otros que no, nunca nos iban a dejar solos, sabiendo todos que teníamos unos medios muy limitados.
Digo que en aquellos momentos también, no solo la presión de la oposición, la presión de dentro del gobierno, porque el BNG decide abandonar el gobierno bipartito, y también la presión de su propio partido desde arriba. Fueron momentos muy tensos.
Sí, son momentos, eso hay que corregirlo dentro de los partidos. No puede ser, mira, si a mí cuando me viene, por ejemplo, este promotor, y me dice que en el campus tiene que llevarse el 100% de aprovechamiento, yo le digo, yo qué tendría que haber hecho, tendría que haberle dicho, sí, claro, como usted diga, de la manera que diga y cuando quiera, ¿no? Porque esto todo no habría pasado. Si Francisco Rodríguez me hubiera ordenado que hiciera eso, no le habría pasado nada. Si Agustín Fernández después me hubiera echado y hubiera puesto las cosas en la situación que se le exigía, no hubiera pasado esto. Entonces, esto tienen que los partidos, aparte de tener un código ético, que es para vigilar la honradez de sus miembros, tienen que también darle un apoyo, una solidez para estas presiones que indudablemente van a existir. ¿O alguien se piensa que en una ciudad en la que la tradición y lo que se venía haciendo sistemáticamente sin que pasase nada, ni sin ninguna fiscalización de la fiscalía ni de ningún juzgado, los promotores se quedaban en una condición de singularidad, que así dice el Consejo de Contas, con el 100% del aprovechamiento municipal? ¿Eso se cambia? No va a haber presiones. Y después, esta semana pasada, hemos leído a la hora presidente de Audiencia Provincial diciendo que cualquier querella hay que investigarla. Y esa una querella lleva consigo una imputación, según él, yo tampoco lo tengo claro, pero bueno, yo no soy un juez, pero lo que dice él es que y con dinero haces querellas. Tú solamente, si tienes mucho dinero, tú pones X dinero encima de una mesa, un despacho de abogados, uno tenga escrúpulos o que necesite dinero, y te monta un 8 en 2 minutos y medio. ¿Y cómo te defiendes de eso? ¿Cómo se pueden defender los miembros de gobiernos progresistas del PSOE, del BNG, de Marea? ¿Cómo se pueden, que llevan en sus genes, no ser predispuestos ante intereses económicos superiores, ¿no? Los dejan al borde del acantilado. Porque si digo, ¿usted sabe cuántas veces me amenazaron a mí con querellas? ¿Cuántas veces venían a hablar con la concejala de urbanismo y decían, si no me haces esto, te meto una querella? El de enfrente, si no me hace esto otro, le hago la querella. Evidentemente, en mi caso, usted haga lo que tiene que hacer, tiene usted derecho a hacer una querella, hágalo.
¿Quién estuvo detrás de tantas imputaciones judiciales?
La sistemática de imputaciones la sabemos todos. La sistemática empezó con una colaboración a dos, que es denuncia de Democracia en Sana. Las denuncias son gratis, como sabe, y querellas de un promotor, de la hija de un promotor, de Francisco, de Bautista Rodríguez. Esa fue la sistemática prácticamente en casi todas ellas, en las dirigidas por urbanismo. En el caso de Marga ya fue directamente Democracia en Sana. Pues hay alguna excepcionalidad, por ejemplo, en el tema en ese tema de asistencias técnicas, etcétera, porque ya al albor de esto ya viene, es como cuando tú ves las películas que vienen, ves por la calle que están violando una persona y hay alguna gente que tiene el valor de tal, pero también te viene un montón a unirse a la juerga, ¿no? Pues cuando tú desestabilizas una situación y un gobierno municipal, que es una cosa tan que tiene que ser tan sólida, pero que tiene muchos puntos en atacarle, de una manera como fue, porque eso fue el hecho imprescindible, con la detención del alcalde, se abre la veda para que todo esto ocurra. Nosotros ganamos unas elecciones municipales con unos resultados óptimos, más que en Vigo, ¿vale? Y era un gobierno que se iba, dice Marca hoy en prensa, que se había consolidado, evidentemente, y que iba a seguir consolidando, se preveía, es lo que preveíamos todos. Entonces, a poco que se hiciese, como se seguía haciendo, hasta esos momentos, había que atacarlo de todos los frentes. Si Pilar de Lara hubiera pedido un expediente para investigarlo, no hubiera pasado nada, no se habría destruido el gobierno municipal. Si se le detiene como si fuese un terrorista o como si fuese Bárcenas, entonces ya puede caer encima todo esto. Toda la honradez, todo el bagaje de honradez y honestidad y gestión que teníamos fue por los suelos y ya se fue a disparar contra nosotros y ya se abrían todas las cosas, se metían todas las querellas, fue la apertura, el vamos para adelante ya.
Ahora, con todo lo que ha pasado, ¿volverías a la política?
Eso me dicen mis compañeros en Santiago. Desde que volví, que son todos, muchísima gente allí la conocía. En estos años entró otra gente también que no conozco, que me miran así con una cierta perplejidad cuando nos vemos por los pasillos. Pero los de antes, esa pregunta me la han hecho. Y yo siempre les he dicho, bueno, parece que estoy un poco loca, ¿no? Pero digo, bueno, aún no me lo pregunte, aún no puedo contestarte, tengo que esperar un poco más. No lo sé. Más que nada, lo primero que tengo tendencia con mi carácter es qué habría corregido. Y no lo sé, porque si quieren hacer esto, si te detienen, bueno, pero a lo mejor había que preverlo. Pero bueno, si es así, te habrían salido por otro. Siempre te sorprenden. Hay cosas muy valiosas. Lo más valioso de todos estos años han sido mis compañeros del PSOE y el BNG. Muchos funcionarios municipales que me han tenido una firmeza ahí de caray. Muchos funcionarios que no habían entrado con nosotros. Nosotros no pudimos meter ningún funcionario porque como empezaron las tasas estas de reposición cero y de no sé cuánto, nos fue imposible abrir una oferta pública. Bueno, pues hay algunos que se han mojado hasta límites, haciendo su trabajo, como también hay los juzgados, que hay de todo, como en todas partes. Y y esto digo a mis compañeros del PSOE y el BNG, que nos hemos mantenido como en una piña increíble, ¿no? Eso, mira, yo siempre digo que cuando vine a Orense, como ya vine mayor, pues yo tenía experiencia en gestión, en urbanismo, y con lo que más me ha bendecido la vida es con los amigos, siempre lo he dicho. Tengo otras cosas de déficits, pero vale. Yo viva con la copla, no, yo voy a trabajar, en general con la gente tengo buena relación, y soy educada y la relación es buena, pero no puedo tener más amigos porque te requiere tanto tiempo en esto. Bueno, y tengo amigos desde pequeñita que siguen ahí y que me han seguido en todo esto y apoyando. Y algunos esta de... gente son amigos. Por eso decía en una entrevista el otro día, es que voy hasta el fin del mundo. La lealtad ha sido increíble.
Algunos seguramente le ha dado la espalda.
No, a los que me refiero, no. Evidentemente, ya, que son muchísimos.
Pero hay gente que le ha dado la espalda.
A mí no. Todos son los que yo contaba, todos han estado ahí. Te refieres a alguna gente que además ya no está, entonces mejor no referirnos a ellas. Alguno de esas personas, yo no me voy a referir, pero para mí no fue un tema duro. Sí para algunos de los que estaban dentro, o para Paco, o para Vallejo, que sí que les sintieron como una puñalada, porque siempre que alguien en el que confías te defrauda, se te mueve el suelo, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí siempre es lo que más me destabiliza. En principio, como toda la gente con la que yo contaba, y solo que he tenido sorpresas positivas. Yo cuando volví a Santiago, a mí me recibieron con un cariño, con un respeto. Siempre decían cuando... Porque, por ejemplo, yo creo que aquí en Orense la gente no se creyó mucho de esto. Porque nunca nos reprocharon nada por la calle, salir con Paco por la calle y los abrazos son constantes en los años duros, ¿eh? Pero evidentemente en Burgos, en Valencia, en Madrid, nosotros éramos como la Burtel, ¿no? Una cosa así, porque es lo que decían de nosotros. Yo con todos mis compañeros, que me he movido mucho por Galicia, por mi profesión, antes de entrar aquí en Coruña, en Vigo, en Lugo, ni en caso. Todos sí que estaban conmigo y eso también es... Eso te lo da la vida, ¿no?
Bueno, entonces volvieron a su trabajo, Francisco Rodríguez al mundo de la educación, sí. Marga Martín a su sector, Aurea sí. Soto volvió a su
sí,
trabajo,
sí,
¿no?
Sí. En el Ayuntamiento de Santiago. No inmediatamente, porque estaba gobernando el PP y le pareció que había que litigiar para que no fuese así. Y litigiamos y sí, ya volví.
Natalia González es concejal en el Ayuntamiento de Orense. ¿Qué tal, Natalia? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Bueno, ¿qué puede decir a lo que ha escuchado de Aurea Soto y lo que ha ocurrido con esa última sentencia de las asistencias técnicas?
Bueno, yo sobre Aurea Soto, desde luego, es la persona más íntegra, más honrada y más trabajadora que he conocido en política. No podría decir, bueno, y también conozco sus defectos, pero bueno, estamos en general muy contentos y muy satisfechos por que por fin que quede absuelta de este calvario. Sabemos el gran impacto personal que ha tenido y todo lo que está supuesto y bueno, para nosotros pues es una gran satisfacción.
Y Amelia, tenemos que ahora que tenemos a Aurea Soto aquí, recuerda que durante muchos meses estuvo con nosotros Barquero todos los viernes,
¿verdad?
A quien le mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte.
Muy fuerte.
Y siempre nos decía, este plan de urbanismo de Orense no es el plan de Aurea Soto. Algo que decía Jesús Vázquez habitualmente, que el plan de urbanismo era el plan de Aurea Soto.
¿Qué intereses tenía Aurea Soto con ese plan?
El plan que hay ahora mismo encima de la mesa es el plan que había realizado Aurea Soto, ¿sí o no?
El plan... En sus aspectos técnicos, porque es el mismo equipo técnico, es muy bueno. El plan que hicimos, no el de Aurea Soto, el que aprobó el gobierno del PSOE y BNG, es el que se aprobó inicialmente. Después todos sabemos que Cudeiro, que tuvo un papel enorme en tantas cosas en esta ciudad antes, en la aprobación del plan general que se anuló, era el director general cuando se metieron todas las cosas, cuando se cambiaron los planos, por ejemplo. Era el director general que sin él no se habría podido aprobar la recalificación de las Burgas, etcétera. Cudeiro hizo un escrito, que qué atrevimiento, hago yo esto y no me matan, vamos. Un escrito diciendo, una orden al equipo redactor diciendo, y me cambiáis esto por esto, y esto por esto, y esto por esto, y esto por esto, y esto por esto. Bueno, pues el plan que hay hoy es el que aprobamos el PSOE y el BNG sin lo que ha escrito Cudeiro.
Pues Aurea Soto, muchas gracias por acompañarnos aquí en los estudios.
Un abrazo a todos y a todos los vecinos de Orense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En la 1:25, hay muchas actividades a lo largo de la provincia de Ourense durante este fin de semana con motivo de la noche de Halloween, distintas iniciativas que se desarrollan, como digo, a lo largo de la geografía ourensana, como el Aldea Rural Couso. Tenemos línea directa con Carlos Lázaro, es el director de la Aldea Rural Couso. Don Carlos Lázaro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, muy bien. ¿Y vosotros?
Muy bien, muy bien. Pues preparados para disfrutar de este fin de semana, que está aquí, como quien dice, a la vuelta de la esquina. ¿Qué vamos a poder disfrutar en la Aldea Rural Couso este próximo sábado?
Bueno, pues nosotros hemos preparado un evento, el Samaín, donde cerramos toda la aldea. Preparamos un espectáculo con 60 actores que vienen, son gente ya reconocida.
¿60 actores?
Uh-huh. Sí. Para hacer un pasaje del terror, ¿vale? Este año lo llevamos enfocado al tema del hombre lobo y entonces tenemos un recorrido de en torno 35-45 minutos donde la gente va a poder disfrutar de un pasaje del terror. Uh-huh. Donde la aldea además está cerrada solamente para nuestros clientes y todo el que quiera reservar con nosotros, evidentemente,
¿vale? ¿A qué hora será el pasaje del terror?
Bueno, empezamos a las 7:30. Hacemos pases cada 10 minutos hasta las 9:30, donde tenemos también una cena un poquito terrorífica, ¿vale? Sí, porque nuestro chef, que es un gran chef, se le ha ocurrido una serie de platos que la verdad son muy apetitosos, como el primero...
Sí, los estoy viendo, entrante, sabores sí. Terroríficos con serpientes, solo para empezar la cena, ¿no?
Sí, eso es para el arranque.
El arranque.
Sí. El foso de serpientes, murciélagos y cadáveres con almejas mutantes, arañas y ratas. Bueno, uh-huh. Es una cena temática, ¿vale? Sobre un poquito todo el tema del terror, ¿vale?
Qué bien.
Uh-huh. O sea que, bueno... Y bueno, tenemos también dragón desenterrado de las profundidades de la tierra, con patitas de araña y lenguas de cocodrilo, un postre exquisito de cerebro sacado de su propio cráneo antes de enterrarlo, bueno.
Va a ser un sábado muy distinto, ¿no?, en una aldea preciosa que tenemos aquí en la provincia de Ourense.
Pues sí, la verdad es que la aldea es una maravilla, está la naturaleza está formada prácticamente en la aldea, y además es una aldea que está restaurada con un gusto exquisito, ¿vale? Y donde además se puede hacer muchísimas cosas aparte de estos eventos, evidentemente.
¿Qué actividades se pueden desarrollar en la aldea durante el año, además de este pasaje del terror?
Bueno, pues estamos teniendo muchas peticiones de empresas para hacer reuniones de empresa, lo que ahora llaman el coaching famoso, para poder hacer aquí reuniones y con el equipo de ventas y todo lo demás. Hemos tenido muchas reuniones familiares, reuniones de amigos, aparte de lo típico de bodas, bautizos, comuniones y todo lo demás, ¿vale? Incluso estamos trabajando para el año que viene intentar hacer algún mercadillo medieval, ¿vale? Porque la aldea también se presta mucho a ese tipo de actividades.
Eso iba a decir, que se presta a ello sin lugar a dudas, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros creemos que sí, vamos a apostar por hacer cosas diferentes, cosas que no se han hecho nunca en la aldea, porque además es que tenemos una ventaja muy importante. Estamos muy cerca de Ourense, estamos muy cerca de Verín, que realmente hoy la distancia es relativamente corta.
Y un entorno natural muy bonito para disfrutar, por tanto, este próximo sábado del pasaje del terror, que comienza a las 7:30 y después de la cena del terror con platos, muy llamativos, sin lugar a dudas, y con 60 actores para disfrutar de un día mágico en esa aldea rural Couso. Por tanto, el sábado la cita está en esa aldea rural llena de naturaleza y llena de actividades para disfrutar del pasaje del terror. Carlos Lázaro, director de la aldea Couso Rural, muchas gracias por acompañarnos aquí en directo, los micrófonos de la cadena COPE en Ourense, y que tengáis un sábado terrorífico.
Muchas gracias a vosotros. Esperamos veros por aquí pronto y que la gente venga y disfrute con nosotros esta noche tan especial.
Muchas gracias. Pues un día muy especial, con 60 actores nada más y nada menos, en ese pasaje del terror, cena del terror para celebrar Halloween el sábado, la aldea rural Couso cerrada para disfrutar de esos momentos terroríficos. Pues así nos despedimos, volvemos a las 2:20 con la última hora provincial. Gracias por acompañarnos, feliz jornada.